Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Buenas tardes a todos, gracias un día más por escuchar el programa. Ya es viernes, aunque este viernes no estamos tan contentos como un viernes cualquiera, como solemos estar un viernes cualquiera. Esta mañana, a eso de las 8:10, cuando Pepa Bueno en el Hoy por Hoy nos decía que había una noticia de impacto, que cuando es por la mañana y estás escuchando la serie y te dicen esto, abres las orejas instantáneamente a ver qué pasa. Cuando Pepa cuenta que María de Villota había sido encontrada muerta en un hotel de Sevilla, inevitablemente te quedas paralizado. Es un golpe, porque más allá de lo inesperado de la noticia, a esa mujer le habíamos cogido todos un cariño muy especial. Por su lucha, por sus ganas de seguir adelante, realmente habíamos vinculado a María de Villota con la vida. Y de verdad que estamos todavía compungidos con la noticia. Lo primero, nuestro ánimo y nuestro cariño para toda su familia, la familia de sangre y la familia deportiva, porque hoy la Fórmula 1, que vive los entrenamientos del Gran Premio de Japón, también está de luto. María era de esa familia, la familia de los que se juegan la vida conduciendo bólidos a toda velocidad. Esta noticia, por supuesto, entristece todo este día. Es un día de deporte intenso. Tenemos a la selección española de fútbol jugando esta noche un partido de clasificación para el Mundial. A las 10 de la noche, os recuerdo, en Mallorca, España-Bielorrusia. Hay que ganar. España no se puede despistar por muy bien que nos vaya todo, ni con lo de la portería, ni con lo de Diego Costa, ni con los madrugones para el antidoping, ni con el Twitter de Arbeloa y Piqué. Por cierto, que ayer estuvo en el larguero el seleccionador Vicente del Bosque y dijo que nada, que son dos chicos fenomenales.
No, no pasa nada. Y lo noto que la relación con ellos son de dos chicos jóvenes.
Cristiano Ronaldo, Dinamarca, Italia, Croacia, Bélgica, ojo con los belgas, que son una de las selecciones de moda ahora mismo en Europa, Inglaterra, Montenegro, otra prueba para los ingleses, Ecuador, Uruguay, que es un partidazo en la clasificación en América. Bueno, es un día súper estresante para Julio Maldonado, súper estresante. Noticia en Barcelona, nuestros compañeros de Radio Barcelona han adelantado que el Barça ya ha negociado con el sustituto de Valdés para el año que viene. El elegido es Ter Stegen, el guardameta del Borussia de Mönchengladbach, tiene 21 añitos, costaría entre 8 y 10 millones de euros, lo negociará el Barça, pero ese es el elegido para sustituir a Valdés, Ter Stegen. Motociclismo, ya sabéis que estamos pendientes del Gran Premio de Malasia, hay que decir que los entrenamientos de la categoría GP han transcurrido con normalidad, sin caídas, sin toques, sin piques. Pedrosa ha sido el más rápido, casi medio segundo más rápido que Márquez. Lorenzo, por el momento, quinto. En la Fórmula 1, aparte de la noticia de impacto del fallecimiento de María de Villota en los entrenamientos del Gran Premio de Japón, mal Fernando Alonso, décimo puesto para el Ferrari del español, muy lejos, lejísimos de los primeros, que siguen siendo los Red Bull, el primero por supuesto Vettel. En tenis, Master de Shanghái, Almagro ha perdido en cuartos de final con Del Potro, así que no estará en la semifinal. Del Potro va a jugar su semifinal ante Djokovic, y lo digo bien, Djokovic. Y Rafa Nadal va a jugar por un puesto en semifinales con Wawrinka. Lo va a hacer dentro de nada. Miguel Ángel Zubarrain, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas tardes. Ya lo está haciendo. Ha acabado el primer juego, ganó Wawrinka con su saque. Increíble, un juego que duró 59 segundos. Así que, de momento, Wawrinka toda la delantera. Esperemos que Rafa sepa reaccionar y ganar este partido.
Muy bien, pues estamos pendientes. Wawrinka le gana un juego a cero a Rafa Nadal, pero esto no ha hecho sino empezar. Y una del contestador. Ayer contamos que a algunos jugadores de la selección les había fastidiado bastante tener que levantarse a las 6 de la mañana para pasar un control antidoping. Hay mucha gente en este país que se levanta a las 6 de la mañana. Además, se levantan y llaman al contestador.
Sí, a ver, Gallego, mira, que son las 6 de la mañana y yo también me he levantado como Fabregas, pero me he levantado a trabajar, ¿sabes? No a mear y a volverme a acostar como él. Es que la verdad, esto del fútbol yo no lo entiendo, macho. Están cobrando unas millonadas por un trabajo que son pocos, son unos elegidos y encima les molesta, oye, que se descontrole un poco. Vamos, yo es que no sé, a lo mejor es que los hacen poner a correr o algo, si tendrían que comerse la hierba a las 6 de la mañana a esta gente, igual que el Benzema este el otro día, que dice que él sí que corre 10 kilómetros para cada partido que juega. Pero macho, si 10 kilómetros lo corre mi abuela, que está coja en 50 minutos haciendo un poco de running cuando sale con las amigas. Es que la verdad, macho, yo no lo entiendo a esta gente. Con la gente que quiere trabajar y la falta que hace el trabajo, y esta gente aún quejándose, la verdad, no lo entiendo, ¿eh? Vale, Gallego, a seguir.
Vale, un abrazo. Y levantarse a las 6 de la mañana es muy duro, pero que no falte, ¿eh? Porque eso será señal de que hay algo que hacer a esa hora. 3 y 11. But if you close your eyes, a comenzar en Sevilla, donde esta madrugada se producía la trágica noticia, el fallecimiento de María de Villota. Fran Ronquillo, compañero, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas tardes.
Bueno, lo último, la última hora del triste acontecimiento, ¿cuál es?
Pues que estamos a la espera de los resultados de la autopsia. Los médicos en principio se inclinan por el derrame cerebral como posible causa de la muerte, y está todo directamente relacionado con el accidente que sufrió en su día. Dicen que un derrame cerebral posiblemente viene causado por las lesiones que en su día se produjeron como consecuencia de ese accidente en 2012 y que ha podido tener como consecuencia una parada cardiorrespiratoria. A las 7:30 es cuando una compañera que estaba con ella alojada en el hotel de Sevilla Congresos se encontró el cuerpo sin vida de María de Bellota en la habitación, y se calcula que hora y media, un par de horas antes, se haya podido producir el fatal desenlace. Así que a la espera de noticias estamos y de los resultados de la autopsia. El cuerpo se encuentra actualmente en el Instituto Anatómico Forense de Sevilla, donde se le está practicando esta prueba.
María, que iba a dar una conferencia esta mañana ahí, ¿no?
Bajo el título Lo que de verdad importa, ¿no? Ella es un ejemplo de superación, lo ha sido desde ese trágico accidente, y sus experiencias eran esperadas, ¿no?, por parte de quienes asistirían al congreso, que finalmente, como es lógico, ha quedado suspendido. No se ha podido llevar a cabo, pero era interesante saber qué opinaba María y cómo iba a hablarle a todos los asistentes acerca de lo que ella en persona ha vivido como experiencia propia, ¿no?
Muy bien, Fran, muchas gracias, y estamos pendientes de los resultados.
Es una pena que la alegría con la que habitualmente conectamos con Sevilla hoy, claro, queda quichada, sí, por todo esto.
Un abrazo, Fran Ronquillo, compañero.
Un abrazo.
Y la noticia llegó tremenda al Gran Premio de Japón de Fórmula 1, donde los pilotos se bajaban del coche después de realizar las primeras vueltas y lo primero que les decían era: ha muerto María de Villota. La cara que se les veía era, bueno, pues supongo que la misma cara que tenía nuestro compañero Manuel Franco, compañero diario de Cadena Ser en Japón. Hola, Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, compañero. Pues la verdad es que sí, la verdad es que ha caído aquí la noticia. De verdad, yo no pensaba, sinceramente, que María era una persona tan, tan querida como se ha demostrado en este circuito de Suzuka, en el que la frase más repetida por parte de todos los pilotos, de todos los jefes de equipo, de toda la gente del paddock, es: qué tristeza, qué pena que haya sucedido esto, porque todo el mundo veía a María como un milagro viviente, como algo que, después de aquel accidente tan, tan increíble que sufrió, el hecho de que siguiera viviendo para todos era un milagro, y la veían como un ejemplo de superación, incluso para todas las mujeres que hay en el paddock, como Susie Wolf, que es otra de las pilotos que está en el equipo Williams. Como Claire Williams, también la propia jefa de ese equipo, la veían como alguien increíble, y bueno, como ya te digo, todos los pilotos. Ver a Fernando Alonso, por ejemplo, quitarse el casco, y en ese momento no sabía cómo reaccionar. De hecho, yo creo que él preguntaba que un poco que si era verdad, que si estaba confirmado, pero en ese momento se pregunta no porque no creas lo que te están diciendo, sino porque esperas que no sea verdad, ¿sabes? Es un poco esa la explicación que nos ha dado el piloto asturiano, y yo creo que es un poco la sensación de todos, que esperas que esto haya sido solo un mal sueño, pero desgraciadamente parece que efectivamente ha sido real.
Incluso en el circo había algún familiar directo, ¿no?, que ha tenido que enterarse allí de lo sucedido y volverse para acá.
Sí, está Pablo de Villota, el que mandamos un fuerte abrazo desde aquí, el piloto que es primo de, de la piloto, es uno de los representantes del Banco Santander en la Fórmula 1, que venía aquí a trabajar este Gran Premio de Japón, y en cuanto se lo han dicho, pues han organizado rápidamente un vuelo para Madrid y ya está de camino para apoyar a su familia y para acompañarles en estos momentos tan duros. Y la verdad es que ha sido duro ver a Pablo, que es un, como te digo, una persona muy querida por todos, que lo pasaba mal, casi rompía a llorar al salir de allí. Y como te digo, mandamos un fuerte abrazo a toda la familia de María Villota y también a Pablo.
Claro que sí. Gracias, Manuel. Hoy, por supuesto, queda en segundo plano lo deportivo en el mundo de la Fórmula 1. Esos primeros entrenamientos donde ha vuelto a dominar Sebastián Vettel y, como decía, Fernando Alonso estaba muy lejos en el décimo tiempo. Hace un año justo, María de Villota se presentaba en una rueda de prensa ante los medios de comunicación para contar su experiencia, cómo estaba después del terrible accidente, la pérdida de su ojo derecho. Y aquel día abrimos Ser Deportivos con las palabras de María de Villota porque nos parecieron lo más emocionante que habíamos escuchado en el mundo del deporte en mucho tiempo. Durante este año ella nos ha dado una lección de vida y de ganas de seguir teniendo algo por lo que luchar. Ya no iba a pilotar un Fórmula 1 ni iba a competir con los mejores del mundo, lo cual era su sueño desde pequeña y estuvo a punto de conseguir, pero tenía otras cosas que enseñarnos. Así que lo mejor es quedarnos con esa lección de vida que nos ha dado María de Villota. Allá donde esté, esto va por ti, María, por ti y por tu familia.
Va a ser inevitable que sea un poquito sentimental, porque ha sido muy fuerte todo lo que ha pasado, pero me gustaría transmitiros dos momentos cruciales. El primero fue cuando yo ya desperté. Va a ser un momento aquí un poquito duro familiar, porque es recordar todo aquello. Pero se acercó uno de los cirujanos que me había operado y con mi familia alrededor. Me dijo: María, te hemos salvado la vida. No sé si recuerdas que tuviste un grave accidente, pero estás aquí con nosotros. Ha sido muy duro, pero estamos felices de eso, de haberte podido salvar la vida. Pero tenemos que decirte que has perdido el ojo. En ese momento, yo miré al doctor y le dije: ¿usted es cirujano? Y me dijo que sí. Y le dije: ¿y usted opera con dos manos? ¿Necesita dos manos para operar? Y él me dijo: sí, sí. Y yo le dije: pues yo soy piloto de Fórmula 1 y yo necesito dos ojos. Y al pobre le dije: lo de ese ojo era mi decisión, como si el pobre a lo mejor hubiera tenido alguna opción, ¿no?, de poder hacer algo. Y claro, luego ves los ojos con los que te ve tu familia, tu novio, que parece que eres como un milagro, ¿no? Y vas viendo que realmente ha sido algo inaudito y que te encuentras bien, y te das cuenta que ves más que antes. Porque yo antes solo veía la Fórmula 1, yo antes solo me veía encima de un coche compitiendo y no veía lo que era realmente importante en la vida, ¿no? La claridad de decir: joder, estoy viva. Y que en ese momento no estaba valorando lo más grande, que es que esa persona que estaba allí pues me había salvado, ¿no? Así que este ojo me ha devuelto el norte, me ha devuelto lo importante que es, y lo tomo así, lo tomo con esa energía de decir: esta nueva oportunidad la voy a vivir al 100%. Y me he dado cuenta que me han querido más que en toda una vida. Tengo para cubrir la otra y la que me viene ahora, porque no ha sido normal el cariño que he tenido de toda mi familia, de todos mis amigos, todos los pilotos. La muestra de cariño que he tenido ha sido increíble, mensajes, cariño, ánimos de la gente que me han sobrecogido y que han hecho que hoy, cuando me mira al espejo, pues esté orgullosa, porque realmente pienso que mi aspecto actual dice mucho más de quién es María de Villota del aspecto que decía anteriormente el mío. Es decir, llevo mi historia y la llevo con muchísimo cariño y orgullo. Y os doy las gracias a todos por este empujón.
Pues con ese aplauso despedimos a María de Villota. Un beso fuerte, María. Y Gracias por esta lección de vida. Ser deportivos.
Que si el delantero tiene mucho teatro, que si ese ha visto muchas películas, que si el equipo tiene miedo escénico. Como ves, el fútbol y el cine están más cerca de lo que crees. Y más ahora que con Movistar Fusión, si contratas las mejores series y cine, tienes el Barça Madrid y toda la temporada de fútbol de regalo. Llama al 1004.
¡Cómo mola!
Más para ti, Movistar.
Durante la noche, la probabilidad de robo en el negocio se multiplica por 4. Recuerda conectar siempre tu alarma antes de cerrar. Es un consejo de Securitas Direct.
Comienza la cuenta atrás. Dentro de exactamente un año, la Volvo Ocean Race arranca en Alicante. Los mejores regatistas oceánicos enfrentados a lo largo de 73.000 kilómetros alrededor del mundo, compitiendo noche y día entre las olas más salvajes. Reserva las fechas. El 4 de octubre de 2014, regata Import de Alicante. El 11 de octubre, salida de la primera etapa rumbo a Sudáfrica. La Volvo Ocean Race te espera en Alicante.
Durante la noche, la probabilidad de robo en casa aumenta un 40%. Recuerda conectar siempre tu alarma antes de ir a dormir. Es un consejo de Securitas Direct.
Ahora vamos a Mallorca para hablar de la selección española y de ese partido ante Bielorrusia, pero como ayer la gran noticia deportiva del día fue el pique a tres bandas entre nuestros grandes pilotos de GP, tenemos que darnos una vuelta por el Mundial de Motociclismo, porque esperemos que no haya pasado nada. Que, bueno, no ha pasado nada en los primeros entrenamientos del Gran Premio de este fin de semana, pero había que estar ahí por si acaso. Mela Chércole, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, ha pasado solamente lo que tenía que pasar. Los pilotos han salido a la pista a rodar, a dar lo mejor de ellos mismos. Eso sí, decirte que en el paddock del Mundial de MotoGP ha sentado como un auténtico jarro de agua fría la noticia de la pérdida, la tercera pérdida de María de Villota, y cuando se han enterado los pilotos han quedado absolutamente estupefactos. En lo meramente deportivo, decirte que Márquez hoy no ha podido ser el más rápido, así que Dani Pedrosa, que ha estado absolutamente espectacular en MotoGP, el único piloto capaz de bajar 2-0-1, le ha metido medio segundo a Márquez, y Lorenzo ha tenido más problemas, ha sido solamente sexto en el día de hoy a 1.1, con problemas de tracción. Un Lorenzo que ha querido dejar claro que sus declaraciones de ayer no iban contra Márquez, sino contra dirección de carrera, que son los que tomaron la decisión de sancionar solamente con un punto. Ya sabemos que ese punto que no implica ningún castigo en el Gran Premio de Malasia, y Marc Márquez podrá salir el domingo en función de la clasificación que consiga la parrilla de mañana.
Bueno, es más rápido Pedrosa, después Márquez y un poquito más lejos Lorenzo. Seguro que mañana se van a apretar un poquito más en los entrenamientos oficiales. ¡Un abrazo, Mela!
Otro decirte que en Moto2 el más rápido ha sido Tito Rabat, y en Moto3 Maverick Viñales, así que es pleno de españoles al frente. ¡Hasta luego!
Cuídate. Bueno, selección española, 10 de la noche, España, Bielorrusia. Bueno, ya, hoy es el último día que se lo vamos a preguntar. Joaquín Maroto, compañero, ¿quién juega la portería? ¿Casillas o Víctor Valdés? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús Gallego. Pues va a jugar Pepe Reina.
Venga ya, ¿lo dices en serio? No me lo creo.
No. No ha cambiado nada en toda la semana. Pepe Reina podría jugar perfectamente porque está en un estado de forma excepcional. El Nápoles solo ha encajado 4 goles en 8 partidos de la Liga Italiana, o sea que Reina está de dulce. Pero el que va a jugar es el que sale ahí en la portada de las, es Iker Casillas, capitán y enseña de la selección nacional.
Entonces ya interpretamos, por lo tanto, que suceda lo que suceda, bueno, a no ser que sea una noticia de una lesión o algo así, de aquí al Mundial, más allá de que Casillas pueda jugar 8 o 10 partidos solo oficiales entre la Copa y la Champions, y Diego López se mantenga en la portería del Madrid durante la Liga y Valdés siga siendo el porterazo que es en la portería azulgrana, el portero de Del Bosque para el Mundial es Iker.
El portero de España para el Mundial el día 14 de junio en el estadio y contra el rival que le toca a España en el sorteo del 6 de diciembre en Salvador de Bahía, el 14 de junio el portero que va a estar en Brasil en la portería de España en el partido inaugural va a ser Iker Casillas.
Muy bien, Joaquín, un abrazo fuerte, buen partido.
Un abrazo muy fuerte, decirte por último que España va a jugar el mes que viene en Dubái y probablemente en Marruecos contra la selección rusa y con otra opción por determinar en los dos amistosos en los que los demás tendrán que ir a jugar la repesca.
Ajá, es verdad, estamos pendientes de dónde iban a ser esos partidos, pues entonces Dubái y Marruecos, somos los campeones del
Dubái,
mundo.
Dubái seguro y Marruecos, ahí, vamos a ver.
Tenemos que ir por todo el mundo. Abrazo, Maroto.
Abrazo.
Javier Raez, y aparte de lo de Casillas, hoy ¿qué otras novedades podemos encontrar en el 11 de España? ¿Puede volver, por ejemplo, Juanfran a ser titular en un partido oficial? Buenas tardes.
Podría serlo, aunque evidentemente está también Arbeloa. Creo que va a haber un partido para cada uno, como la portería. Uno jugará Valdés y otro Iker, o Iker y Valdés jugará el martes en Albacete. Michu va a tener minutos, está muy contento con el delantero del Swansea. Nerreo también está muy bien, pero está sorprendido por Michu y, bueno, hasta reconocía que quizás han tardado mucho en llamar al delantero del equipo inglés. Y decirte que el día está así un poquito encapotado, que quizá llueva alguna tormenta. El césped está muy mal, muy mal. Eso perjudica a España, que España ante Bielorrusia tiene que ser muy favorito y ganar hoy, conseguir los 3 puntos para tener ya pie y medio en Brasil. Y en cuanto a lo que decía Maroto, sí va a jugar España en Dubái frente a Rusia, el equipo de Capello, pero no va a jugar en Marruecos. Seguramente será un país del África Negra, podría ser Senegal, no va a ser el Congo tampoco, podría ser Senegal, como digo, falta por determinar justo la fecha que va a ser y el rival en esa segunda fecha libre, porque España no va a jugar la repesca.
Es que tenemos que ir a todos los sitios, África, Asia, somos los campeones del mundo. Por cierto, que ayer después del desgraciado incidente con la máquina que se incendió en el estadio de Somos y los trabajadores víctimas, se estuvo a punto de cambiar la sede del partido. Leído esta mañana que se pensó incluso en Valencia-Barcelona y cambiar el partido a mañana.
Mira, fue todo muy rápido. Ocurrió el incidente a las 4:10. Bueno, esperemos que se recuperen esos dos trabajadores que resultaron afectados. Y a las 4:15, cuando lo contábamos aquí en la ventana en la cadena SER, ya rápidamente Jorge Pérez, con el que estábamos comiendo, una comida oficial de la Federación Española de Fútbol, ya estaba buscando otras opciones. La verdad es que se ponía muy negro para que se pudiera jugar el partido y se pensó en todo, aunque al final, bueno, se va a jugar aquí en Somos, campo lleno, mal césped y España que tiene que ganar este encuentro.
Bueno, y los delanteros con las orejas tiesas, porque hay un delantero que está esperando en la recámara. Estos, todos los partidos ahora son importantes para todos, pero para los de arriba, mucho, ¿eh?
Diego Costa va seguro. Vamos, si sigue, no igual, porque baja un poquito, pero sigue a este ritmo, Diego Costa va a ir al Mundial. Y chicos, vamos a ver qué hace Michu, pero están con el encandilados. Negredo para mí es el hombre más en forma de los de arriba, sí. Y vamos a ver luego los Villa y compañía.
Vamos a ver qué hace Negredo, vamos a ver qué hace Michu, vamos a ver qué hacen los delanteros de España, porque como digo,
Falta mucho, es que ahora mismo falta mucho. De aquí, fíjate, este año del Mundial, se jugando partidos a la semana, siempre alguna lesión, ojalá que haya pocas este año, pero es un poco pronto para aventurarnos en esa lista de 23, aunque hay 18, 19 jugadores fijos, sí.
Muy bien. Un abrazo, Javi, hasta el partido.
Gracias, hasta luego.
10 de la noche, España-Bielorrusia, desde las 9:30, lo contamos en el carrusel deportivo de la cadena SER. En los deportes de la SER, si escucháis a menudo el programa, nos estamos abriendo a todo, que no todo es fútbol. Que se puede hablar de Fórmula 1, se puede hablar de baloncesto, se puede hablar de motociclismo, de tenis, de vela, todos los viernes un vistazo a la actualidad de la vela, que tenemos una competición en ciernes, Jorge Escorial, impresionante.
El próximo 4 de octubre sale la Volvo Ocean Race en Alicante, ya hay 2 participantes confirmados, de los 8 que quiere tener la organización ahora mismo, la prioridad es encontrar un barco español, todas las miradas para Pedro Campos, que ya ha participado en 3 ediciones anteriores. Eso sí, tiene que encontrar patrocinadores. Se necesitan entre 12 y 15 millones de euros. Recordamos que los otros 2 equipos, hay 2 confirmados, el Abu Dhabi y el de las chicas, el Team Ska holandés. Y recordar también que van a estrenar barcos. El Volvo Ocean 65, que entre otras cosas va a permitir que sigamos la regata como nunca. Van a instalar cámaras donde sea, van a construir el barco, pero para la necesidad de los medios de comunicación. Vamos a poder escuchar todo lo que se dice en el barco. Así, en primer plano, cómo funcionan los barcos durante la carrera, a partir del 4 de octubre.
No descarto que la próxima Volvo Ocean Race vaya un miembro de la SER en la tripulación. SER Deportivos.
Comienza la cuenta atrás. En un año arranca la Volvo Ocean Race en Alicante. La cadena SER se adelanta y te traerá antes que nadie a los mejores regatistas oceánicos para que nos cuenten cómo se enfrentarán a lo largo de 73.000 kilómetros alrededor del mundo y a semanas de navegación en condiciones extremas. Este sábado en SER Aventureros, Tamara Echegoyen, triple campeona del mundo, campeona olímpica y medalla de oro al mérito deportivo. Desde las 6 de la mañana, una hora menos en Canarias, con José Antonio Ponsetti, Cadena SER. Información ofrecida por Movistar.
94.4 FM, Cadena SER.
Hay
cosas que al menos hay que probar una vez en la vida. Arroz caldoso con bogavante, cordero asado en horno de leña, cabrito o un buen lechón, estilo Segovia, carnes y pescados a la brasa y una amplia carta para satisfacer todos nuestros sentidos. Restaurante Asador Las Tinajas, en Cubas de la Sagra, calle Sagrado Corazón 26, 91 814 23 12.
Programa. Lo que hay que escuchar, 94.4 FM. Sermadridsur.com, donde hay que entrar. Cadena
Ser. Pase lo que pase.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Dana.es. Ser Deportivos. Cadena Ser.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Buen señor Gallego, muy buenos días.
Buenos días.
Amparo.
Buenos días.
Es solamente para decirle que a ver si deja de meter en las cuñas de los mensajes a los hombres, que también tenemos derecho a las mujeres de escucharnos, ya que usted nos cae de maravilla en la radio. ¿Vale? Un abrazo. Hasta luego.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Muy buenas tardes, señor Gallego.
Míralo.
Me llamo Amparo. Yo no estoy de acuerdo con que el chaval ese del Atlético de Madrid vaya a la selección. Por dos cosas. Lo primero, no es español. Lo segundo, es muy violento, porque solamente verle cómo miraba el árbitro el día del Real Madrid te daba hasta pena y vergüenza. Y ese chaval, por todo lo que sea, a mí no me gusta que vaya a la selección. Un abrazo, muchas gracias.
Pues lo siento mucho por usted, Amparo, porque parece que Diego Costa va a ir, además, se lo merece. Ya verás cómo dentro de nada le va a parecer a usted un magnífico jugador para la selección, pero seguro. Barcelona tiene que buscar un portero para el próximo año. Víctor Valdés no ha cambiado su opinión, sigue insistiendo en querer tener nuevas aventuras, nuevas experiencias en el mundo del fútbol, y eso pasa por marcharse del Barça. Hoy nuestros compañeros de Radio Barcelona han contado que el Barça ya ha elegido al sustituto de Víctor Valdés. Sique Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Quién es?
Marc-André Ter Stegen. Es un portero alemán del Borussia Mönchengladbach, tiene 21 años, llegará al Barça con 22, que es justo la edad en la que Valdés se hizo titular fijo en la portería del Barça. Es una apuesta de futuro, tiene la edad de Neymar, y el Barça ya tiene un acuerdo verbal con el futbolista. Su contrato con el Borussia Mönchengladbach, un nombre difícil de pronunciar, contiene unas cláusulas que facilitan la operación. No hay cláusulas de rescisión en Alemania, pero Ter Stegen sí tiene unas condiciones especiales, y por 8 millones de euros más un plus de 2 millones más el Barça se lo puede llevar sin necesidad de negociar con el equipo alemán. Pese a esto, la idea del conjunto azulgrana es hablar con el Borussia y pactar un precio de traspaso inferior, compensándolo luego con incentivos en función del rendimiento de los títulos. De esta manera el Barça pagaría menos de entrada, pero el Borussia podría cobrar más si Ter Stegen rinde como se espera en el Barça. Su fichaje está tan encarrilado, Gallego, que Ter Stegen ya hace meses que está aprendiendo castellano. Uh-huh. Siguen a este portero en el Barça desde hace 4 años, y en los informes se destacan su envergadura, mide 1,90, y su elasticidad y agilidad, pese a lo alto que es, llama la atención su personalidad, y los técnicos valoran especialmente su juego con los pies. Juega mejor que muchos futbolistas de campo, dicen en el Barça. Este aspecto es el más importante, según el propio Tata Martino. Como digo, tiene 22 años, ya habría venido al Barça si Valdés se hubiera marchado esta temporada. De hecho, en el club valoraron la opción de ficharlo ya este año y que estuviera una temporada a la sombra de Valdés, pero decidieron esperar, porque prefieren que con su edad juegue un año más en una liga competitiva como la Bundesliga y en un equipo donde saben seguro que va a ser titular, como es el Borussia. Su llegada será para el próximo año, y su fichaje puede ir o no acompañado de otro portero. Eso está por ver, porque aún no se sabe seguro qué pasará con José Manuel Pinto. En el club creen que no seguirá, pero nadie está seguro de ello. Podría ser que Pepe Reina acompañara a Ter Stegen en la portería del Barça. Este año estaba cerrado, pero al final Valdés se quedó y por eso Reina se marchó al Nápoles. y el fichaje ahora de Reina no es seguro, pero no está descartado. Y en el club, los técnicos valoran también que Jordi Masip, que es el portero del filial, está progresando muchísimo. Es un portero que merece una oportunidad, aunque sea como suplente o tercer portero del primer equipo. Genera dudas su altura, mide solo 1,80. Pero en cualquier caso, el mapa de la portería está claro. El nombre principal es el de Ter Stegen, que será el sustituto de Víctor Valdés.
Pues ahí queda, gracias Ike.
Un abrazo.
Buen portero, que le salga bueno al Barça. Ahora nos vamos, que Maldini tiene que tener la parabólica a tope. Hola Julio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Jesús, muy buenas.
Bueno, tienes todo preparado en tu fábrica para controlar mundialmente la jornada, ¿no? Desde Portugal a América, pasando por, qué sé yo.
Sí, sí, está todo controlado. He tenido que dejar todo grabando hoy porque estoy en Mallorca para comentar el partido de España. A ver si hoy España da el paso ya definitivo para el Mundial, que yo creo que lo va a hacer contra Bielorrusia. Bueno, eso sí, hay muchos partidos en Europa, en América, porque por ejemplo hay un Ecuador-Uruguay espectacular. Y en Centroamérica, ojo al Estados Unidos, al México-Panamá, porque se la está jugando México, que podría quedar fuera del Mundial, un país inmenso y futbolísticamente bastante rico, ¿no? Como es México.
No, los mexicanos están en auténtica crisis. Bueno, lo primero, Bielorrusia para España. ¿Nos van a dar problemas un ratito, al menos?
Bueno, es un equipo que contra Francia, el último partido, que acabaron perdiendo 2-4, el primer tiempo estuvieron bastante bien. Es un equipo que seguramente volverá a su línea de tres centrales. Lo digo porque ha venido jugando algunos partidos con defensa de cuatro, los dos últimos amistosos, pero jugará con tres centrales. No va a estar Hleb, que eso es muy importante, está sancionado Hleb, pero bueno, es un equipo que se meterá muy atrás. Es clave Dragún, el mediocentro defensivo es muy importante en este equipo. Y yo creo que España va a ganar, por supuesto, pero tampoco creo que vaya a ser una goleada escandalosa. Pero bueno, España ganará un partido, yo creo que no debe ser demasiado difícil.
Bueno, vamos a mirar algunos partidos en particular. Por ejemplo, la Portugal de Cristiano Ronaldo juega con Israel, obligada a ganar para seguir teniendo opciones de ir al Mundial, que para Portugal no estar en el Mundial sería un fracaso estrepitoso.
Sí, sería un gran fracaso, ha tenido partidos malos, incluso lo pasó muy mal en Irlanda del Norte. Hay que decir que Portugal no depende de sí misma, lo tiene muy difícil, porque Rusia está por delante con un punto más y Rusia tiene dos partidos muy fáciles contra Luxemburgo y Azerbaiyán. Es decir que si Rusia no pincha contra Luxemburgo ni Azerbaiyán, cosa que es lo lógico, Portugal va a ser segunda. O sea que realmente, y todavía podría quedar fuera, pero es difícil, hoy se va a jugar contra Israel para por lo menos garantizarse la segunda plaza. Con los problemas de siempre, ha venido debutando un jugador como Liká, por ejemplo, el jugador que está en Loporto ahora, pero bueno, este equipo es basado en, por supuesto, Cristiano, y yo creo que la selección portuguesa no termina de dar la talla en los últimos partidos.
Luego hay un partido que tiene como protagonista a una de las selecciones europeas, sin duda alguna, creo yo, la selección europea revelación de los últimos meses, que es Bélgica, que juega un partido en Croacia, y bueno, si suma un punto, está en el Mundial la selección de Bélgica.
Sí, Bélgica lo tiene prácticamente hecho. Es verdad que juega en Croacia, que es un rival siempre complicado. Es un equipo un tanto engañoso Bélgica, porque aunque tiene muy buenos jugadores, todos los sabemos, es un equipo que a veces juega a la contra, ¿eh? Yo creo que hoy vamos a ver una selección belga bastante metida atrás y saliendo con espacios en velocidad a la contra, que es algo que le gusta mucho a este tipo de belga. Entonces, más allá de eso, evidentemente calidad tienen. De Bruyne está jugando muy bien con la selección. Está haciendo realmente uno de los mejores en la selección, aunque en el Chelsea no está jugando prácticamente nada. Ya la temporada pasada que estaba en Alemania era uno de los hombres clave en la selección. Y luego, de repente que está lesionado, no puede estar, así que estará Lukaku. Y gente pues como Hazard, el mediocampo, con Fellaini también, con De Ford, que tienen excelentes centrales. De hecho, el jugador del Atlético de Madrid, Weidel, juega de lateral, porque prefiere otro tipo de centrales, aunque al no estar con Pani quizá pueda entrar ahí. Pero bueno, es una buena selección belga, que yo creo que va a ser un buen Mundial, aunque yo creo que a la hora de la verdad le falta seguramente nivel competitivo como selección, ¿no?, para llegar un poco más lejos.
Bueno, y a los que le falta nivel competitivo desde hace unos cuantos años es a los ingleses. Hoy juega Inglaterra con Montenegro y para Inglaterra es obligatorio ganar.
Sí, bueno, si ganan los partidos que le faltan, que son Montenegro y Polonia, será primera, eso es importante. Inglaterra está bastante mal. Hay una cosa que es tremenda, que solo le ha ganado en el grupo a Moldavia y a San Marino. No ha podido ganar ninguno de los dos partidos a Ucrania, no ha podido ganar a Polonia, que empató en Polonia, y no ha podido ganar a Montenegro porque empató en Montenegro. Solo ha ganado a Moldavia y San Marino. Esto define un poco cómo está Inglaterra, que no termina de rendir en el medio campo, sigue apostando Hodgson por Gerrard y por Lampard, y los dos ya no están al máximo nivel. Y además los dos juntos yo creo que no mezclan bien, con Wilshere por delante, que estuvo bastante mal en Ucrania en el último empate. Y hoy vuelve Rooney, la clave es que vuelve Rooney, porque con Rooney sí que el equipo mejorará bastante arriba. Está jugando Lambert arriba, el delantero del Southampton, pero hombre, Rooney mejora un poquito el equipo. Yo creo que van a ganar, aunque Montenegro es peligrosa, ¿eh? Veremos qué tal Jovetic y sobre todo veremos qué tal Vucinic, que venía tocado y quizá no pueda jugar.
Bueno, y en América ya hemos dicho que México se la juega en la CONCACAF, Y en el otro grupo, donde ya está clasificada Argentina, Colombia lo tiene hecho, Chile también está claro que va a estar dentro, hay un partido por encima de todos que es a muerte Ecuador-Uruguay.
Sí, bueno, es el partido. No es tan dramático porque el que no se meta directo va a acabar quinto seguro, porque Venezuela solo falta un partido, lo tiene prácticamente imposible, y el quinto va a jugar contra Jordania, ahí de vuelta. O sea que yo creo que al final estarán los dos en el Mundial, pero es verdad que se va a jugar en la altura de Quito. Uruguay va a salir con todo, con su trío de delanteros y luego con su medio campo trabajador, como siempre. Y yo creo que le puede complicar mucho la vida a Ecuador. De todas formas, Ecuador en la altura de Quito es un equipo difícilmente batible. Yo creo que Uruguay hoy no, seguramente o pierde o empate. Y en la última jornada, ojo con Chile, porque Chile juega bien en Colombia. Si pierde en Colombia, la última jornada es Chile-Ecuador. Es decir, que Chile, como pierda los dos partidos, y Ecuador se la va a jugar seguramente, podría incluso quedar quinta. Aunque ya te digo que yo creo que esos cinco van a ir al Mundial, porque el quinto le va a ganar a Jordania, ¿no?
Bueno, pues ya veis, hemos ido de Chile a Dinamarca, todo unido por el fútbol de Maldini. Hemos pasado por México, hemos estado hablando de Montenegro. Es el fútbol global de Maldini.
El fútbol global es precioso y hay más partidos. Tenemos un Suecia-Austria, por ejemplo, que está jugando la segunda plaza. Muy bonito ese partido también. Ucrania-Polonia. En fin, que el fútbol es magnífico. Y a ver si España gana hoy y vamos al Mundial, que yo creo que esa espinita de la final de la Confederación hay que quitársela.
Un abrazo fenómeno, gracias Maldini.
Un abrazo, hasta luego, crack.
Y ahora contestador.
Lo has bordado el programa, macho. No había terminado de oírlo, pero lo has bordado hoy con el baloncesto, luego al final con el puntito de humor, con Escorial. Solo te ha faltado lo de vela, vela. Sí, señor, me gusta tu estilo. El chusquismo ilustrado. Un abrazo.
Bueno, parece ser que Carleto ha fichado a un señor que es nutricionista y encima es su yerno. Vamos a ver, aquí hay dos cosas que no me cuadran. Primero, si este tío es nutricionista y es su yerno, ¿cómo Ancelotti está tan gordo, macho? Primero, es que no me entra en la cabeza que está tan fondón y tan tragaldabas. Y segundo, hay que tener morrazo, pero morro italiano, de la Toscana o de donde sea este tipo, para traerse un nutricionista. Con toda la gente que se ha traído ya aquí, porque tiene preparado el físico por un tubo y estamos haciendo el ridículo. ¿Pero esto qué cojones está pasando, Florentino? A la Madrid.
Señor Gallego y compañía, una sugerencia, a ver si me la pilla Romerito. ¿Quién es el jugador más en forma del fútbol europeo? ¿Arbeloa? ¿Quizá Benzema? ¿Neymar, quizás? No, hombre, no, joder. Diego Costa. Eso sí que es un futbolista. Y lo demás, ni 100 millones, ni 200. Venga, hasta luego.
Ay, Benzema. Así que corren mucho, ¿no? Con el coche, claro. Y dices que lo más importante no es marcar gol, ¿no? Para un delantero como tú, ¿no? Entonces, ¿tú qué es lo que aportas al Real Madrid? Si sudas menos que una estatua, muchacho. ¿De qué juegas? ¿De estorbo? O sea, lárgate del Madrid ya. Venga, adiós.
A vuelta con el hombre. Tú tranquilo, Benzema, machote. Te vamos a dar la misma oportunidad de cacacá. No, bueno, no, más. Contrato vitalicio hasta que te jubiles. Digo yo que para entonces te habrá tiempo. Que corre 10 kilómetros. Será en Romana. No te jodes. Un saludo al hombre, amigo.
¿Cómo me pone Borussia? Borussia me pone morlacazo, pero morlacazo perdido. Romerito, yo no tengo ni puta idea de nada, solo de baloncesto. Bueno, y de radio, un poquito, y de cine también. Menos de mujeres, entiendo de casi todo, hablando claro.
Buenas tardes, Gallego. Qué alegría más grande de programa estás haciendo hoy, sin tanto fútbol. Hablando de motor, de tenis, con Zubi, con el Imperial. Fantástico, fantástico, Gallego. Sabemos que lo tuyo es el fútbol, pero de vez en cuando tienes que deslizarte hacia esos otros mundos del deporte. El chusquismo ilustrado. Gracias.
Un abrazo.
Pantic, Djokovic, Djukic, por favor, pronunciarlo correctamente, no cuesta tanto trabajo y además no se necesita saber el idioma, solamente tener un poquito de pesqui. Venga, un abrazo.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Plaza de Oriente, 4 escenarios, nervios y mucha ilusión.
Ya está en Madrid Actúa 2013, la fiesta de la música, la cultura y el ocio.
Ya están los elegidos, ahora toca verles actuar.
Ven y disfruta.
Plaza de Oriente, el viernes 18 de 6 a 12 de la noche.
Y el sábado 19 de 12 a 3 de la tarde y de 6 a 12 de la noche.
Actúa 2013, el talento está ahí, vamos a encontrarlo.
Con el patrocinio de Centro Comercial Isla Azul, Worten y Valdebebas, una nueva forma de hacer ciudad.
Con la colaboración de Implica, formamos personas, creamos futuro y Centro Médico Caduceo, especialidades y psicotécnico en la planta octava del Corte Inglés de Callao.
Solo hay una cosa mejor que un clase B. Un clase B totalmente equipado. Ahora tu Mercedes clase B con faros Vision On, luces de marcha diurnas LEDs, Collision Prevention Assist y Attention Assist. Llévate el clase B por 23.900 euros con plan PIB 3. Y por 700 euros puedes tener un equipamiento deportivo a un precio muy especial.
Citicar Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón.
Este otoño vive el más puro turf en el Hipódromo de la Zarzuela.
Pura emoción, pura diversión,
pura sangre.
Las mejores carreras, restauración de primer nivel y actividades para toda la familia.
Hipódromo de la Zarzuela, Madrid Turf Experience. Todos los domingos abierto desde las 2 de la tarde.
Minutos para llegar a las 4. Vamos a darnos una vuelta por el partido de Rafa Nadal con Wawrinka, que Miguel Ángel le está dando mucha guerra, ¿eh?
La verdad es que sí, Wawrinka está jugando muy bien todo el torneo y hoy pues sigue en su misma línea. Están ahora mismo 5 iguales, va a sacar Wawrinka. Lástima, Rafa tuvo un 15-40 que no aprovechó, podía haber cambiado el primer set, pero bueno, ahora va a tener que seguir luchando y luchando porque el suizo tiene muy buen saque, un revés fantástico. Y ha mejorado mucho la derecha, así que hay que tener muchísimo cuidado con él.
Bueno, Djokovic, que lo decimos bien ya, está en la semifinal, no ha podido Almagro, con Del Potro.
No, Almagro se ha encontrado ya un Del Potro fantástico, ha jugado un partidazo el argentino, 6-3, 6-3, no ha fallado una sola bola, así que no le han dado la más mínima opción. El que sí ha tenido opciones y muchas ha sido Monfils, ha perdido 6-7, 6-2, 6-4... pero porque le gusta mucho hacer el tonto. Si se hubiera centrado en el partido, Djokovic estaba muy nervioso, fallando muchas bolas, pero le ha perdonado la vida y a Djokovic no le puedes dar facilidades porque luego te gana. Así que Djokovic le ganó, y el que ha ganado también muy bien es Tsonga, que va a ser el rival mañana de Djokovic. Le ha ganado a Mayer 6-2, 6-3, también este otro francés está jugando a muy buen nivel, va a ser el enemigo difícil para Djokovic.
Bueno, pues Rafa sufriendo con Wawrinka. Empate a 5, primer set, sirve Wawrinka para el 6-5. A ver quién se lleva este primer set que puede marcar el partido. Este fin de semana comienza la Liga CB de baloncesto, ya lo tiene todo preparado Xavi Seixó seguramente. Hola Xavi, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
¿Y Paco Jo cuándo vuelve?
Bueno, yo creo que debe estar ya al caer, ¿no? ¿O qué?
Claro, no puede empezar la CB sin Paco Jo.
Yo creo que sí, que debe estar ya por aquí, ya no... Debe ser cuestión de horas solo, ¿eh?
Bueno, ¿y cómo se presenta esto?
Bueno, pues una Liga ACB en el que todo el mundo piensa de que la final ya está escrita, que va a ser un Barça-Real Madrid. Bueno, los dos protagonistas, los dos equipos, no quieren que esto sea así, porque sería quizá un poco aburrido. Hombre, sí que les gustaría llegar a la final a los dos, pero que haya un poco de competitividad, ¿no? Hay equipos, como en el caso del Unicaja, con Joan Plaza, como es el caso también, lógicamente, del CAI Zaragoza, del Laboral Kutxa, del Baskonia en este caso, del Bilbao. Bueno, vamos a ver hasta dónde son capaces de poder molestar a los dos grandes, ¿no? Hay un dato para mí que es muy importante, Jesús, que es que el 30% de jugadores son menores de 23 años. Eso quiere decir que la crisis, por un lado, hace daño, y por otro, que los clubs con la cantera parece que poco a poco se van dando, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, Burusis es el gran fichaje, lo ha hecho el Real Madrid.
Bueno, el Antimesina está, que diría, vamos, berraco.
Sí, sí, no, es que el Real Madrid ha fichado a Burusis y a Mekri, que es un jugador que, ojo, porque intimida muchísimo, ¿eh? Entonces, bueno, el Barcelona pues con estos jugadores, Papanicolaou sobre todo, está Dorsey también, Vamos a ver. Se abre mañana con dos partidos. A las 8 el Canarias contra Obradoiro y a las 8:30 con Bilbao Basket frente al Cádiz. Y el partido de la jornada el domingo, yo creo, en el Palau, 6:00 p.m. Barcelona-Valencia, aunque el Unicaja Estudiantes del domingo a las 12:15 también es un buen partido.
Es buen partido, buen cartel. Lo que pasa es que por lo que se lee en la previa de esta CB es que Xavi, el bipartidismo futbolístico empieza a aparecer también un poco en el baloncesto, cuando en los últimos años ya había un poco de bipartidismo, pero esta competición ha visto cómo irrumpía un tercer equipo como el Baskonia, que ganaba a los grandes y otros estaban cerca. Ahora parece que se alejan un poco, ¿no?
Se alejan, es evidente. Hay una clase media, llamémosle así, pero que está de 7-8 equipos, pero que está lejos de los dos grandes, en presupuesto, en jugadores y en todo. Es por eso que da la sensación de que en todas las competiciones se la van a jugar a la larga Barcelona y Madrid, ¿no? Pero bueno, siempre hay el equipo revelación, siempre hay el equipo que puede estar. Yo insisto, creo que el Unicaja, por ejemplo, tiene muy buen equipo, que el CAI también. Vamos a ver qué pasa con el Baskonia, pero sí, es evidente, como bien dices, que Barça y Madrid están por encima de todo. Solo te voy a dar un dato y a los oyentes. El Barcelona puede estar en un presupuesto de 27, 28 millones de euros. En juventud está en 2 millones de euros, ¿no? Entonces, claro, fíjate la diferencia entre los dos grandes y los últimos en presupuesto, ¿no?
Pues sí, pero bueno, nos consolaremos diciendo que van a salir chavales jóvenes buenos.
Sí, yo creo que sí. Además, fíjate tú, Líneas, por ejemplo, en el Barcelona ha hecho una pretemporada tremenda. Está Dani Díez, hay jugadores que vienen empujando. Bueno, yo creo que lo más interesante de esta liga va a ser, al margen de saber quién es el ganador y todo lo que pueda pasar, descubrir jugadores nuevos. Insisto, este 30% de menos de 23 años invita al optimismo y a ver si por fin podemos sacar más jugadores jóvenes en nuestra liga, que yo creo que es el gran objetivo, ¿eh?
Un abrazo, Xavi.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
¿Sabes que Almería produce el mejor tomate del mundo? Jueves 9, viernes 10 en las tiendas La Flor de San Antón y La Flor de San Miguel en los mercados de San Antón y San Miguel. Degustación de tomate La Cañada, primer tomate de Europa con indicación geográfica protegida. De 12 a 3 de la tarde y de 6:30 a 9:30 de la noche, prueba un tomate diferente por su sabor y propiedades saludables y llévate un regalo. Acción cofinanciada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
En De Vuelta, por 14 euros al mes, lo damos todo. Darlo todo es que defiendan tus multas los abogados que llevan 20 años ganando recursos y que te demos 3.000 euros de garantía. Darlo todo es asistencia en carretera, coche de sustitución y trámites de gestoría incluidos en los 14 euros. De Vuelta, 900-200-270, 900-200-270 o recursosganados.com. Llama hoy y te defenderemos gratis las multas que ya tengas. De Vuelta, lo damos todo. Grupo Reacciona.
Atención familia, ya está aquí. ¿Cómo están ustedes? 2.0, la nueva aventura musical. Todos los éxitos, nuevas canciones y sketch en un alocado musical. Desde el 19 de octubre en el Teatro Nuevo Apolo. Fines de semana y festivos. Entradas en El Corte Inglés, entradas.com y taquillas del teatro. ¿Cómo están ustedes? 2.0, qué locura de aventura. El nuevo musical para toda la familia.
Esto nuevo de Naked and Famous.
Sí, pero me niego a traducir el título.
Hay que ver Escorial. Bueno, este programa tiene un Facebook que hoy es noticia porque hemos superado los 25.000.
Toma.
Los 25.000. Muchas gracias. Para un programa humilde como es este Ser Deportivos, que haya ya 25.000 seguidores en nuestro Facebook, pues es un placer. Y ahí podéis ver cosas, la música que ponemos en el programa, los nuevos grupos, el videoblog de los viernes, por ejemplo, lo podéis ver, que hoy va, por supuesto, dedicado a María de Bellota, fotos del programa. Gracias a todos, ¿vale? Las está pasando Canuta Rafa en el Abierto de Shanghái con Babrinka. 6-5 para Babrinka. Está sirviendo Rafa y con problemas. Miguel Ángel, ¿cómo va eso?
30 iguales, ha estado 0-30, la verdad es que complicado. Pero bueno, ha conseguido salvar un poco. Ahora otra vez se complica porque se pone con bola de set. Babrinka, 30-40.
Bola de set, ¿cómo la está pegando el tío, eh?
Sí, se habían jugado muchísimas veces. No sé si le ha ganado un set o no le ha ganado ningún set en su carrera de 29
me parece que llevan jugados, me parece que no ha ganado ninguno.
Bueno, pues un ojo en la pista y otro en el guión de Jorge Escorial con las otras noticias, venga.
Sí, mira, por ejemplo, ¿tienes algo que hacer el domingo 27 de octubre a eso de las 9 y media de la mañana?
Seguramente no.
Bueno, pues yo te digo un plan. ¿Te puedes ir
a no ser que haya carrera de Fórmula 1 de esas que ponéis a esa hora?
No, no, te tienes que ir al Parque del Retiro a la carrera Corre por el Niño, carrera que se celebra anualmente con
la cual
se recaudan fondos para la realización de proyectos de investigación sobre niños con enfermedades graves a través de la Fundación Biomédica del Hospital Infantil Niño Jesús, pues donde todos hemos llevado alguna vez a nuestro hijo, ¿no? Este año habrá dos recorridos, uno de 4 kilómetros, otro de 10 kilómetros.
Sobre todo tú, ¿no?
Sí, sí, pero es que como lo dijiste el año pasado, pues me quedé con la coplilla. El precio del dorsal hay que decir que es de 10 euros, pero bueno, para esta causa, pues mira, no es dinero y encima haces un poquito de deporte. Si te gusta mucho, haces 10 kilómetros y si no, pues haces 4. Declaraciones de Mesut Özil en el Bild. Ha dicho que cuando llegó al Arsenal recibió y que de hecho todavía intercambia mensajes con José Mourinho. Dice, sí, sí, estamos en contacto, me mandó un mensaje diciéndome bienvenido a Londres. Claro, y le pregunta, hombre, bueno, ¿y qué más vais hablando? Dice, bueno, eso queda entre nosotros. No, claro, y además,
si Mourinho se llevaba con toda la gente fenomenal en el vestuario.
Con casi toda.
Bueno, con casi toda.
Con casi toda. Y además ha dicho que se está desenganchando ya del Real Madrid, que está desenganchado ya del Real Madrid. Y
estoy seguro que cuando se vaya del Real Madrid, que está... iba a decir cercano a marcharse, que es muy posible que se vaya uno de los que no tenía buena relación con Mourinho, Mourinho le mandará un mensaje, y si no al tiempo.
Bueno,
¿lo habéis entendido? Pues
sí.
El lunes os cuento más.
Venga, en el equipo el que ha hablado es Zidane, y habla de Ancelotti, y habla también de la etapa de Mourinho. Dice que entonces era director del equipo, que no estaba en el campo, que no le concernía lo que sucedía en el terreno de juego, y ahora en cambio tiene una auténtica función y que le dice a diario a Carlo Ancelotti cómo ve las cosas. Hombre, estaría bueno. Y de Benzema dice que trabaja mucho, que está concentrado y serio, y que cuando consiga uno y dos goles todo va a cambiar. Palabra de Zinedine Zidane.
No hagáis leña del árbol caído.
No hagáis leña del árbol caído, que ya está. Fíjate, un estudio que publica Ashley Madison sobre las relaciones personales fuera del matrimonio. Dice que la afición más infiel de España es la del español, que tiene 4 infidelidades anuales. Es decir, la mujer que esté escuchando el programa y cuyo marido es el español, que no se preocupe, hombre, que esto es un dato orientativo, pero que tampoco tiene que ser así. Segundo...
Pero que es una encuesta...
Entre 8.000 hombres.
Entre 8.000 hombres.
En España. Y
¿quién es el más fiel?
El más fiel, los aficionados del Granada, 0,62 infidelidades. Es decir, no llega ni una mujer al año.
¿Entre Madrid y el Barça quiénes son los más infieles?
El Madrid es segundo en absoluto. 3,84 infidelidades. Los aficionados del Barça están séptimos. El Madrid segundo. Pero oye, que ni caso, ¿eh? Que esto es un estudio, no vayamos a...
Sí, sí, que cuando... Y además, solamente habla de hombres, no de mujeres.
Solo de hombres.
O dice de aficiones.
No, 8.000 hombres.
8.000 hombres.
8.000 hombres.
La encuesta muy machista.
Sí, muy machista, la verdad. Lesiones. En Bilbao se ha lesionado Ander Herrera. Tiene un problema en la musculatura aductora de su pierna izquierda. Y bueno, en los próximos días se le van a hacer las pruebas complementarias para ver el tiempo que está de baja. También se ha lesionado Sergio García en el español. Y Esteban Granero ha sido operado... en Vitoria de ese problema de la rotura del ligamento cruzado, de algo me suena.
Saludo para
la rodilla derecha. La gente de Albacete, decirles que a partir del lunes a eso de la 1 en el Parque Abelardo Sánchez, en el Espacio España, pueden ver y disfrutar de las 2 copas que hemos ganado en los últimos años con la selección española, es decir, la Copa del Mundo y la Copa de Europa. Esto en Albacete. De baloncesto, amistoso del Real Madrid de pretemporada en Pekín. Sí que es verdad que la liga empieza este fin de semana, pero el Madrid no jugará hasta el martes. Por cierto, tenemos ya las entradas que sortearemos el lunes, entradas para el partido frente al Club Baloncesto Valladolid. Bueno, pues ha jugado el Real Madrid de baloncesto en Pekín contra el Beijing Ducks. El primer partido de un equipo español ante un equipo chino hemos ganado. Ha ganado el Real Madrid 92-86. 14 puntos de Carroll, 13 puntos de Sergio Rodríguez. Y en la Liga Sobal simplemente recordar que hoy se disputa un partido de la sexta jornada. A las 8:15 juega Bidasoa Irún frente a Puerto Sagunto. Y la convocatoria de la selección absoluta, Manolo Cadenas ha dado la convocatoria para los 2 partidos de puesta a punto de cara al Campeonato de Europa de 2014. Solo 5 jugadores, este es el dato, 5 jugadores de toda la convocatoria juegan en España. Fíjate el éxodo que se ha producido en los últimos años y todos lo hacen en el Barça.
Muy bien, gracias Jorge. Dejamos en juego el partido de Rafa Nadal. 6-5 pierde Rafa con Wawrinka y le está dando trabajo del duro. Ahora ya ventaja para Rafa Nadal, que ha salvado 2 bolas de set en contra. Luego nos cuenta Miguel Ángel Zubiarraín cómo ha terminado el partido. Buen fin de semana a todos. Disfrutad del carrusel. El lunes 3 y 5, ser deportivos. Adiós.